Bienvenidos a Por Israel en Voz, una semana más, y en esta ocasión volvemos a contar con la presencia, a través del teléfono, de Israel Winicky, al que saludamos. Hola, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte, como siempre, es un placer. Y con motivo de este día de Yom HaShoah, tenías preparado un programa especial para precisamente recordar esto y recordar, como me contabas antes, lo que fue también la resistencia judía, no solo desde el gueto de Varsovia, sino desde otros puntos, ¿no, Israel?
Exacto, exacto. Lo que pasa es que el gueto de Varsovia es emblemático.
Claro.
Por lo que fue el gueto y por el significado que tuvo esa rebelión. Así que vamos a comenzar. Cuando los nazis invaden Polonia en 1939, comienzan a reunir a la población judía en guetos. El más grande de todos fue el gueto de Varsovia, en un área muy pequeña de la ciudad, en la parte más vieja. Instalaron a 500.000 personas, lo rodearon con muros, instalaron fábricas dentro del gueto, fábricas alemanas para el esfuerzo de guerra, y comenzó una política de hambrear a la población. Comenzaron epidemias de tifus, por ejemplo. La gente comenzó a morir de hambre. En 1942, después de que en Wannsee se decretó la solución final del pueblo judío, del problema judío, o sea, el exterminio del pueblo judío, comienza la liquidación del gueto de Varsovia. Quiero apuntar un pequeño detalle. ¿Qué día comenzó la liquidación del gueto? El día de Tisha B'Av, el 9 de Av, día de duelo por la destrucción de los dos templos. Comenzaron a deportar a los judíos al campo de la muerte de Treblinka. En un principio, Adam Cherniakov, que era presidente del Judenrat, o sea, del Consejo Judío del Gueto, colaboró con los nazis pensando que era cierto que los judíos eran enviados a campos de trabajo. Cuando se enteró de la verdad, se suicidó. Era una persona honesta que pensó que ayudaba al pueblo. Cuando descubrió el horror, prefirió la muerte. Bueno, el gueto comenzó a ser liquidado. En enero de 1943 ya solo quedaban 50.000 personas, o sea, el 10% de la población original. El 18 de enero de ese año, de 1943, los nazis intentan otra, lo que ellos llamaban acción, o sea, redadas para llevar judíos a la muerte, pero en este momento, en ese momento se encontraron con una resistencia armada, fueron expulsados del gueto. Desde enero a abril del 43, los nazis no entraban al gueto y los resistentes judíos comenzaron a ajustar cuentas con colaboracionistas. Entre otros, fue muerto el jefe de la policía judía del gueto, un judío renegado. Con algunos propietarios de fábricas que habían sido extremadamente crueles con los trabajadores. Y fueron armándose. ¿Quiénes encabezaban esa rebelión? Jóvenes del movimiento sionista. Había dos grupos. Por un lado estaba el ejército clandestino judío, integrado por sionistas socialistas, sionistas de centro, miembros del Bund. El Bund era el Partido Comunista Judío, el Partido Socialista Judío no sionista, y comunistas. Por el otro lado había otro grupo integrado por sionistas revisionistas de derecha, pero comenzaron a actuar en forma coordinada. El 19 de abril de 1943, los nazis, el primer día de Pesaj, entran al gueto para llevarse a los judíos sobrevivientes. Se encuentran con una lluvia de fuego. Son expulsados del gueto dejando bajas, bastantes bajas. Durante 4 días, cada vez que intentaban entrar, eran expulsados. Hay que destacar que los 2 últimos días no fueron los SS los que entraban, sino los guardias letones y ucranianos voluntarios. También fueron expulsados del gueto. Pero llegó un momento en que ya la lucha no podía ser en forma de combate abierto. Comenzaron a actuar en forma de guerra de guerrillas. Los nazis ya no dejaron de entrar al gueto, utilizaron artillería y aviones, comenzaron un bombardeo sistemático. El comandante de esta operación fue el general de las SS, Jürgen Stropp, que posteriormente fue ahorcado en Polonia tras ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La resistencia del gueto continuó en forma aislada. Los que se llamaban los ratones de las ruinas atacaban pequeños destacamentos alemanes por sorpresa o se lanzaban con botellas incendiarias. El armamento con el que contaban era muy rudimentario. El arma principal que utilizaron fue el cóctel Molotov. Hasta que por fin, el 16 de mayo, terminó oficialmente la resistencia del gueto. Jürgen Stropp, enviar un informe a Himmler donde decía que el barrio judío de Varsovia había dejado de existir, voló la gran sinagoga de Varsovia, la sinagoga de la calle Tromatsky, una joya arquitectónica del siglo XIX y que era símbolo de la judería de Varsovia. Pero, hubo sobrevivientes del gueto que continuaron luchando. Y es más, cuando Varsovia en 1944 se levanta en armas contra los nazis, hubo combatientes judíos que colaboraron con la resistencia polaca. Hay que destacar una cosa. Los judíos del gueto recibieron muy poco apoyo del ejército clandestino polaco, el Armia Krajowa. Ellos se escudaban en la excusa de que no tenían suficiente armamento. Pero así todos los judíos en el gueto, cuando enarbolaron banderas, enarbolaron la bandera de Israel, que todavía no existía como Estado, pero ya había una bandera, y la bandera polaca. Fue el único territorio polaco libre durante un mes, desde 1939. Ahora bien, ese levantamiento fue emblemático. Hubo muchos luchadores del gueto que lograron escapar y se integraron a grupos partisanos, o integraron ellos mismos grupos partisanos. ¿Pero fue el único levantamiento? No. Hubo levantamientos, por ejemplo, en el campo de la muerte de Treblinka, en agosto de 1943. Los prisioneros se alzaron contra los nazis, destruyeron instalaciones y se fugaron. Tras eso, Himmler dio la orden de destruir el campo. En octubre de 1943, se levanta el hay un levantamiento en el campo de la muerte de Sobibor. Que hay una película, Escape de Sobibor. Este levantamiento fue interesante porque los nazis habían llevado a ese campo un grupo de soldados soviéticos judíos y fueron, digamos, el eje de la rebelión, porque ya tenían entrenamiento militar. El comandante de ese grupo era un oficial de apellido Pechersky, que posteriormente se destacó luchando como partisano y terminó muriendo en la Unión Soviética ya anciano. En el 7 de octubre de 1943 también se rebelan los Sonderkommando de Auschwitz. ¿Quiénes eran los Sonderkommando? Eran los que se encargaban de sacar a las víctimas de las cámaras de gas y llevarlas a los crematorios. Varias mujeres lograron, que trabajaban en la fábrica de armamentos que había en Auschwitz-Monowice, porque Auschwitz no era un solo campo, eran tres campos. Estaba Auschwitz, que era campo de concentración, Auschwitz-Monowice, que era campo de trabajo donde había instaladas fábricas alemanas, y Auschwitz-Birkenau, que era el donde estaban las cámaras de gas. Mujeres de Auschwitz-Monowice lograron hacer llegar a los Sonderkommando explosivos. Volaron crematorios, varios crematorios y una cámara de gas. Fueron exterminados, pero fue un gesto de rebeldía, de rebelión. Otro caso famoso, muy conocido, es el de los hermanos Bielski. Judíos de la zona de Ucrania que se refugiaron en el bosque cuando los nazis empezaron las matanzas, y a ellos se fueron uniendo judíos fugitivos de otros pueblos hasta que se llegó a formar digamos una especie de población de 1.200 personas que enfrentaron a los nazis, vivían en el bosque, muchas veces tuvieron que huir porque los nazis se aproximaban y sobrevivieron a la guerra. Hay también una película llamada en castellano Rebelión. Ok, otros guetos que hubo levantamientos: el gueto de Bechin, Bialystok, Czestochowa. Muchas veces en los guetos los resistentes tenían que cuidarse de los Judenrat y la policía judía. Pero había guetos donde el Judenrat mismo colaboraba con la resistencia, como por ejemplo en el gueto de Minsk. Eso en cuanto a resistencia armada. Aparte, en Francia, por ejemplo, estaba l'Armée Juive, el ejército judío. Entre los partisanos de Tito de Yugoslavia había muchos judíos. Entre los partigiani de Italia había judíos, pero ¿era esa la única forma de resistencia? No. Hubo otras formas, que, por ejemplo, los judíos que en los guetos establecían escuelas, establecían teatros para dar una apariencia de normalidad a la vida. Eso era resistencia. Parejas que se casaban en los guetos, eso era una forma de resistencia. También era resistencia que, a pesar de que los nazis lo tenían prohibido, realizaran oficios religiosos. Inclusive hubo guetos donde para Pesach elaboraron clandestinamente matzot. Esas son formas de resistencia también. Y claro, en Israel se recuerda no solo a los 6 millones de muertos, sino también el valor de los que supieron resistirse. Y para concluir, yo te voy a dar un pequeño dato. Tuve una conversación con un conocido mío acá en Berjeva, después de que oímos la sirena. Y los dos coincidimos en algo. Para muchos jóvenes, para muchos no judíos. El holocausto es algo que está documentado en historias, en películas, en fotografías, en documentos, en libros. Para mí, el holocausto son los nombres de dos tíos de mi papá, con sus familias, cuyas fotos yo he visto. Para mí, el holocausto es una hermana de mi abuelo materno, que también he visto fotos de ella, que murió con la familia. Para mí son parientes de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá, que fueron masacrados. O sea, el holocausto para mí, y para muchos, es no solo una historia, sino la historia de la familia. Y mientras recordemos esa historia, mientras se siga conmemorando eso, mientras se siga buscando los criminales de guerra, mientras se sigan difundiendo documentos, mientras se siga combatiendo a los negacionistas del holocausto, podemos estar seguros que no se va a volver a repetir.
Bueno, Israel, pues si te parece, con esa reflexión terminamos el programa, recordando una vez más la importancia de la memoria para la humanidad y en concreto, yo creo, para el pueblo judío, que es un tema fundamental.
Yo te voy a decir, perdón que te interrumpa.
Sí, dime, Israel.
Una frase del escritor León Uris en su libro Mila 18, que justamente cuenta la rebelión del gueto de Varsovia. Para un judío, decir yo creo significa decir yo recuerdo.
Pues mira, con esa frase, si te parece, lo dejamos. Israel, muchísimas gracias una vez más. Por esta reflexión en un día tan especial como este, que bueno, estos días que estamos celebrando estos temas tan importantes, y te mandamos un saludo, te esperamos a ti o a Dori la semana que viene de nuevo en Por Israel. Muchísimas gracias, Israel.
No hay por qué. Shalom.
Shalom.